gracias, amigos todos. La palabra del Señor nos da vida. Esperamos que nos la aumente verdaderamente comenzando a explicar la carta a los hebreos. Y como decíamos el día pasado, esta carta a los hebreos, que más que carta es como un sermón. Precisamente lo dice allá terminando el escrito, hacia el final, en el último capítulo, que es el 13, va a decir, de hablar de esta exhortación, como si fuese un sermón pronunciado en varias ocasiones, pero que se manda por escrito a otras comunidades para que pueda ser leído. Pues bien, comenzamos ya desde el principio. Dice, muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todo, por quien creó el universo. Como ven, la carta comienza sin encabezamiento, saludo, acción de gracias, intercesión, como solían hacerse en las cartas de la antigüedad, como se ven las cartas de San Pablo. Por lo tanto, pues empieza esta exhortación en que aparece la diferencia entre la antigua revelación y la nueva o definitiva. Y habla diciendo que en tiempos antiguos, desde siempre, pues Dios había hablado. Y había hablado por medio de los profetas. No es que la ley no fuese también palabra de Dios, lo que era la Torá, sino que aquí en esta palabra de profeta, pues está expresado todo aquel que habla en lugar de Dios. Los profetas hablaban en nombre de Dios, pero si solo hubiéramos tenido el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces veríamos quizá contradicciones o cosas que están oscuras si no se hubieran puesto claras por medio de Jesucristo? Ah, pero viene la etapa final. Esa etapa definitiva que esperaban los judíos como el mundo venidero, eso se llamaba así, en que Dios habla por medio de un hijo, dice, sin artículo, que es como decir, por uno que es hijo, así habría que traducir. No por el hijo de Dios, aquí no quiere decir el hijo, sino por uno que es hijo, así podríamos decir que la traducción. Pero al ser hijo, él es poseedor de toda la riqueza de Dios. Ya no habla solo como intermediario, sino habla por tener la riqueza de Dios, por ser él también la causa de la creación del mundo y de la historia. Así pues, Dios no se limitó solo a hablar a los padres en tiempos remotos y antiguos, sino que su palabra se nos ha dirigido también a nosotros, a la comunidad cristiana, está diciendo el autor, y esta ha sido su palabra última y definitiva, en la que todo el inminente futuro del mundo se ha hecho ya presente. Esta palabra de Dios que decide de la vida y de la muerte, no nos la ha transmitido otros profetas, quizá conocidos o no conocidos, sino el mismo Hijo único de Dios en persona. Y el autor pues hace claro referencia clara al hecho histórico y único de la predicación de Jesús, pero sin decir sobre el contenido. Los autores o los lectores, digamos, ya conocían, debían conocer ya, pues mucho de la doctrina de Jesús, quizá conocerían algún evangelio, sabían lo que había prometido Jesús a los apóstoles, pero precisamente porque todo esto les era conocido, pues como que no hallaban nada especial en las palabras de Jesús. Pero ahora, entonces, por esta razón, va a añadir pues toda una serie, el autor, una serie de títulos sobre Jesucristo de soberanía, que desde un principio disipan toda duda sobre si el Hijo tiene realmente algo importante que decirnos, porque Él es el heredero de todo, o sea que también nosotros seremos un día su propiedad, y Él ha de decidir sobre nuestro valor, sobre si somos o no aprovechables. Es el mediador en la creación, por medio del cual creó Dios todas las cosas, el mundo presente y el futuro. A Él, pues, debemos, a la vez que a Dios, pues nuestra existencia, el origen y el fin, el pasado y el futuro de todo ser están determinados por Jesús, Hijo de Dios. Y describiendo más de una manera concreta quién es este Hijo de Dios, que sabemos que es Jesús, no habla aquí de su vida, de la historia de su vida, sino con la formación que tenía este autor, diríamos en plan más científico griego, pues hace una exposición solemne, una especie de himno, que podía ser una parte de un himno de la liturgia. Y así sigue diciendo: Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, y sustenta todo con su palabra poderosa. Realizada la purificación de los pecados, tomó asiento en el cielo a la diestra de la majestad. Es decir, que está hablando, ya diríamos, de toda la grandeza de ese Hijo de Dios, que es reflejo de la gloria del ser de Dios, y que después de haber realizado la purificación de los pecados, está a la diestra de Dios. Es decir, ha sido exaltado hasta la mayor gloria en el cielo. Estas frases en la literatura de entonces, sobre todo en la cultura griega, reflejo de la gloria divina impronta de su ser, que sostiene el universo con su palabra poderosa, que diría el libro de la sabiduría, pues serían atribuidas a la sabiduría eterna. Pero la idea aquí de decirlo de Jesús es para decir que está lo más cerca posible de Dios, porque es Dios mismo, pero dicho así a la manera de entonces, para exaltar precisamente a ese Dios que ahora le va a poner por encima de los ángeles. Pero recordemos estas palabras grandiosas y alabemos a ese Dios, Jesús, Dios que se hizo hombre por nosotros, pero que es Cristo, que es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida, el Hijo de Dios.
Cristo es la imagen de Dios, la estrella que orienta mi vida. Cristo es el Hijo de Dios, Mesías de amor y
comparar con los ángeles. Claro que dice que no hay ni comparación, porque los ángeles pueden ser cosa grande, pero mucho más es Jesús. ¿Y por qué habla ahora de los ángeles? Pues es muy posible, dicen muchos, que en aquella comunidad de hebreos, pues había un culto exagerado de ángeles, hacia los ángeles, como así pasa también en Colosas. Es decir, cuando escribe San Pablo a los colosenses, pues les habla también de esa manera, de que estos ángeles son cosa grande, pero no hay que exagerar. Los ángeles, pues también están como para ensalzar más a Jesucristo aquí. Es como le sirven como de escalón para la entronización de Jesús. Bien, pues sigue así diciendo desde el versículo 4, hablando de que tomó asiento en el cielo a la diestra de la majestad, tanto superior a los ángeles cuanto es más excelente el título que ha heredado. Pues ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice que todos los ángeles lo adoren. A los ángeles les dice: hace de los vientos sus ángeles, de las llamas de fuego sus ministros. Al Hijo, en cambio, le dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real. Amaste la justicia, odiaste la iniquidad, por eso te ha ungido Dios, tu Dios, con perfume de fiesta entre todos tus compañeros. También tú al principio, Señor, cimentaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, todos se gastarán como la ropa, los enrollarás como un manto, se mudarán como ropa. Tú en cambio eres el mismo y tus años no acaban. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies? No son todos espíritus en funciones enviados al servicio de los que han de heredar la salvación. Es muy posible que el autor tuviera en cuenta aquí, diríamos, para describir un poco lo que solía pasar cuando un soberano oriental subía al trono. Se necesitaba como tres actos. En el primero era la adopción del nuevo rey por Dios mediante la imposición del nombre. Luego el segundo era el homenaje tributado al nuevo rey por los grandes del reino, que aquí es lo de los ángeles. Y la tercera, la transmisión de los derechos soberanos. Para eso estaba el cetro, la unción, la subida al trono. Y aquí, por lo tanto, en ese gran ceremonial, pues va viendo el autor como este gran ceremonial en que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es exaltado. Y es exaltado por encima de todos los ángeles, por encima de todo lo que significan los ángeles. Y va describiendo algunos textos de la Sagrada Escritura, especialmente salmos, como ese salmo que es el segundo, salmo mesiánico en su origen, y salmo mesiánico que se ha anunciado, de que como que se ha puesto después como Mesías, atribuido al Mesías: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y así también cuando se dice: yo seré para él un padre, él será para mi hijo, que lo dijo Natán como en la profecía dinástica a David, fundamental para todo lo que significaba, pues, para los israelitas antiguos, la monarquía, el mesianismo posterior. En el versículo 6, cuando se dice, asimismo, cuando introducen el mundo al primogénito, dice que todos los ángeles lo adoren, pues quizá pues tiene una relación con el nacimiento de Jesús, y por eso, quizá precisamente por eso, toda esta parte primera de la carta a los Hebreos se lee en una de las misas, en la tercera misa de Navidad, porque hay tres misas con tres liturgias, lecturas diferentes, y en la tercera se lee esta parte precisamente como un homenaje de los ángeles en el nacimiento de Jesús, que en realidad le tributaron ese homenaje cuando cantaron los ángeles, según el Evangelio de San Lucas. Los ángeles son servidores de Dios, pero por encima está el Hijo, y todo eso se va expresando a través de estos salmos, especialmente el que pone en el versículo 13, cuando dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies? Ese salmo que en el Nuevo Testamento se dice en algunos momentos como salmo mesiánico dedicado a Jesucristo, de que él no está al servicio de los ángeles, sino que está a la derecha de Dios Padre, que significa una misma cosa. En estar a la derecha significa tener la misma dignidad, el poder, heredar ese poder de gloria en el cielo y en la tierra. Y luego termina con esta frase de que no son todos espíritus en funciones enviados al servicio de los que han de heredar la salvación. Es decir, no solamente los ángeles están al servicio de Dios, sino que precisamente nosotros, por estar en este caminar de la salvación, tenemos también el servicio y la ayuda de los ángeles. Quizá algunos han visto aquí una prueba de esa tradición sobre los ángeles custodios o los ángeles de la guarda, que entre toda multitud hay unos encargados precisamente para que nos guíen a cada uno de nosotros, y es una ley o dogma de la Iglesia en que cada uno tenemos nuestro ángel custodio que nos va llevando hacia la salvación. Pero quizá aquí se refiere a toda la multitud de ángeles, que si están al servicio de Jesucristo y nosotros estamos unidos a Jesús, pues también nos van ayudando. Diríamos que tenemos como esa gran dignidad de servidores de Dios, porque caminamos con Él, y así podemos caminar hacia Dios unidos a los ángeles, a estos ángeles que están con Dios y están con nosotros. Así les podemos decir: día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo.
Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. Día y noche siento que no estás en mí. Y anoche en el camino
pues si los ángeles van con nosotros, nos acompañan en este caminar. Y todo esto de los ángeles quizás ha sido dentro de la exhortación, pues como una digresión, podríamos decir, esta representación de la entronización de Jesucristo. Pero ahora ya en el capítulo segundo, al comienzo, pues se da una breve exhortación como una consecuencia de todo lo anterior. Y dice: por tanto, para no ir a la deriva, hemos de prestar más atención a lo que hemos oído. Pues si una palabra pronunciada por ángeles tuvo vigencia, de modo que cualquier transgresión o desobediencia recibió el castigo merecido, ¿cómo nos libraremos nosotros si descuidamos semejante salvación? Fue anunciada primero por el Señor, nos lo confirmaron los que la habían escuchado, y Dios añadió su testimonio con señales y portentos, milagros varios y dones del Espíritu repartidos según su voluntad. Aquí vemos, amigos, cómo se ve, y luego se realizará más en esta carta a los Hebreos, esta contraposición de la antigua y de la nueva alianza. La palabra pronunciada por los ángeles, es decir, esa era como una tradición, pues, de los rabinos de aquel tiempo, que decían que Moisés había recibido la ley por medio de los ángeles. Esto lo cita San Pablo en la carta a los Gálatas, y por lo tanto, pues, la ley contenía, pues, muchas penas, dificultades, y para aquellos que no recibieran esa ley, no siguiesen la ley, porque había sido dada por medio de los ángeles. Pues si dice, si aquello fue dada por los ángeles, la ley antigua, ¿cómo será nuestra ley que ha sido anunciada por el Señor? Aquí todavía no ha nombrado a Jesús como tal, enseguidita lo va a nombrar, pero aquí le cita como el Señor que comenzó a anunciar y que luego siguieron los apóstoles, los discípulos, y que luego Dios confirma este mensaje con milagros, como Jesucristo se lo había anunciado en el Evangelio, al final del Evangelio de San Marcos, que decía que los que predicasen iban a reafirmar esa fe con milagros y con los dones del Espíritu Santo. Aquí, de alguna manera, está hablando de la Santísima Trinidad, porque está hablando de Dios, del Señor Jesús, y ahora del Espíritu Santo. Por lo tanto, sin formularlo expresamente, está presentando la acción de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego continúa el texto sagrado: no sometió a ángeles el mundo futuro del que hablamos, como atestigua alguien cuando dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Al someterle todo, no deja nada sin someter, pues bien, ahora no vemos aún que todo le esté sometido. Aquí está hablando del mundo futuro. Claro que todas estas palabras del hombre engrandecido, del hombre que es menos que los ángeles, pero sin embargo le supera en corona de gloria y honor, de suyo se refiere especialmente a Jesús, a Jesucristo. Pero aquí está hablando de esta realidad para exaltar la fe, para que las personas que estaban débiles, que estaban, diríamos, ofuscados con la dificultad, pues tuvieran pues grandeza y vieran que las cosas de Dios las ha hecho para el ser humano, que es grande, y que no solamente, diríamos, que el mundo futuro está realizado, pues la gloria, el mundo lejano y extraño para los ángeles y los santos, sino para todos nosotros, pequeños e insignificantes habitantes de la tierra, se nos da esta grandeza, y se nos da sobre todo la grandeza de podernos unir con Jesucristo y estar en cierto sentido al nivel de los ángeles. Y ahora sí va a nombrar a Jesús por primera vez con la palabra Jesús. Continúa el texto sagrado. Vemos en cambio a Jesús, que por la pasión y muerte fue algo inferior a los ángeles, coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, padeció la muerte por todos. Bien, antes de seguir, recordamos, parecido a lo que hemos dicho antes, que en cierto sentido estaba como inferior a los ángeles. Sin embargo, fue coronado de gloria y honor y fue exaltado. Y aquí vemos cómo aparece, que aparecerá en otros lugares, la exaltación de la cruz. Y el autor ve como retratado en el Salmo 8, pues la historia de Jesús, ese camino que por la humillación le conduce a la gloria celestial. Jesús es el prototipo del hombre y es como una norma para todos los demás. Así pues, lo que sucedió a Jesús no puede ser indiferente a nadie. Entre él y nosotros existe una comunidad de ser y de destino, y por lo tanto ahora se va a realizar y se va a ver esta unidad, esta hermandad, podríamos decir, porque se puede uno preguntar, si era superior a los ángeles, ¿por qué sufrió la muerte? Pues para que los hombres fueran hijos de Dios y alcanzasen su plenitud. Entonces va aquí preparando esta unidad que ahora va a formular, o diríamos, esta hermandad entre Jesús y nosotros, que somos sus hermanos y por lo tanto también hijos de Dios en el sentido de adopción. Continúa el texto en el versículo 10. En efecto, convenía que Dios, por quien y para quien todo existe, queriendo conducir a la gloria a muchos hijos, llevara a la perfección por el sufrimiento al pionero de su salvación. El que consagra y los consagrados son del mismo linaje, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y también he puesto en él mi confianza, yo y los hijos que Dios me dio. Como los hijos comparten carne y sangre, lo mismo las compartió él para anular con su muerte al que controlaba la muerte, es decir, al diablo, y para liberar a los que por miedo a la muerte pasan la vida como esclavos. Aquí está formulada como una de las ideas principales o fundamentales de toda la carta, y es que la comunidad cultual, es decir, que está realizando este culto a Dios de los creyentes, que se acerca al trono de Dios, guiada por su sumo sacerdote Jesús, es una realidad, esta unidad. Y por lo tanto es conveniente saber que el que nos quita el pecado y nos libra del temor de la muerte es nuestro hermano. Y aunque no le faltaría razón de avergonzarse de nosotros, nos presenta a Dios como sus hermanos. Y nos recuerda en esa cita del profeta Isaías en el versículo 13, de la confianza, sobre la confianza que Jesús tuvo en la cruz, quizá dentro de los sufrimientos de la cruz, que debe ser como un modelo para los cristianos que en medio de tantas tentaciones y sufrimientos, pues tienen el peligro de vacilar. Habla de la muerte como un temor, como que da temor, pero también aquí nos insiste a la verdadera libertad, a la verdadera unidad precisamente con Cristo. Si Cristo murió, pues fue para triunfar, también así nosotros triunfaremos. Después hablará sobre Jesucristo como sumo sacerdote, la primera vez que se habla en la Sagrada Escritura de Jesús como sacerdote. Bueno, lo veremos el próximo día. Hoy quedémonos con esta idea de que el ser humano es grande, está destinado a una gloria eterna, pero unido con Jesucristo. Jesús es que era de su condición humana como inferior a los ángeles, pero sin embargo con su triunfo sobre la gracia, diríamos por la gracia de Dios, sobre su triunfo sobre el mal y sobre la muerte, pues nos dio a nosotros también una gloria grande, unidos a Él, Él que es nuestro hermano. Recordemos ese salmo de que he hablado aquí en este capítulo segundo, el salmo segundo, cuando dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y majestad. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, porque si alguien tiene la gloria, si tenemos algo de gloria, es porque viene de Dios, porque Dios nos ha querido aceptar, nos ha querido subir. Por eso, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. En toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano
somos muy poca cosa si nos miramos por nosotros solos, pero somos grandes en Jesucristo. Él es quien nos da la gloria. En Él, unidos a Él, en cuanto que estamos unidos a Él, recibiremos la verdadera gloria, la salvación, la verdadera gracia de Dios. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.